Son las 12 del mediodía. Es hora de almorzar, pero también llegó el momento de hablar de deportes al estilo único del Mundial de los Deportes. Noel Enrique Acevedo Ruiz, junto a todo el equipo de analistas de Sports Lunch. Licenciado Josué González, doctor Giancarlos Luigi, Aníbal Ichi González y José Pipo Molinari. Sports Lunch, con toda la información más completa del amplio mundo de los deportes.
Eso es así, ya damos comienzo a tu almuerzo en Deportes Sports Lunch, hoy lunes 21 de agosto del 2023. Y ya con nosotros, en vivo y a todo color, Noel Enrique Acevedo Ruiz, a quien le damos la bienvenida y buen provecho, Noel.
Igual para ti, Michelle, y para todo el público que sintoniza Radio Grito. Esto es tu almuerzo en Deportes Sports Lunch, donde vamos a estar hablando durante la tarde de hoy de todo lo que pasó durante este fin de semana en el ambiente deportivo. Vamos a estar hablando resumen del béisbol de las Grandes Ligas. Vamos a estar también hablando, ya sabemos cuáles van a ser los cuatro equipos que van a la semifinal en el béisbol federativo. Vamos a estar hablando de los resultados de lo que fue el UFC 292. Vamos a estar hablando también de la situación bien interesante en el boxeo. Próximo sábado, uno de nuestros campeones mundiales va a defender título y ya hay fecha anunciada para Sander Sayas, cuándo será el próximo combate de uno de los prospectos más grandes en todo el deporte del boxeo. Vamos a estar analizando la tabla de posiciones en el béisbol de las Grandes Ligas y las estadísticas también, porque hay equipos que ganan, otros que pierden, la inefectividad, el bateo. ¿Cuál será la clave específica para que algunos equipos estén en el tope, unos equipos estén jugando tan buen béisbol y por el contrario, otros equipos que para nada del mundo superaron las expectativas? Equipos que están muy por debajo de las expectativas. Y de eso vamos a estar hablando luego de la pausa junto a Josué González. Así que, Michelle, vamos a, para que el público sepa, los comercios que hacen su aportación para que este programa esté en vivo todos los lunes y viernes. Luego de la pausa vamos con toda la información.
Para llegar a ser expertos hace falta tiempo y pasión. Estudiar los orígenes, las transformaciones y la innovación. En Triangle Chrysler, nuestros expertos certificados en Jeep y Ram comparten sus conocimientos para ayudarte a escoger y a empoderar el modelo 2023 ideal para ti. Consulta a los líderes en Customer First, los Jeep expertos y Ram expertos de Triangle Chrysler Mayagüez. 30 años sirviendo a Puerto Rico. 805-3000.
Autocompacto, taller de hojalatería y pintura con más de 20 años de experiencia. En Autos Compacto somos un taller autorizado de seguros múltiples y también trabajamos con todo tipo de seguros de autos. En Autocompacto hacemos estimados computarizados. Autocompacto, ubicado en la carretera 115, kilómetro 26.9, barrio Tablonal, Aguada. Para más información puede comunicarse al 787-252-3689.
Este programa llega a ustedes gracias a la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro y su dueño, el licenciado Josué González. La Farmacia Perpetuo Socorro está ubicada en la carretera 151, calle 2 Barbosa, en Moca, con el teléfono 787-877-8100. Se aceptan la mayoría de los planes médicos, incluyendo la reforma, con los servicios como recetas por fax, autofarmacia y máquina de chequeo de presión. Para más información, puede llamar al 787-877-8100. Agradecemos la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro en Moca.
La mejor gastronomía del oeste la disfrutas en Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, en la carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo de Aguada. Disfruta de la frescura más sabrosa en mariscos de todas clases, además de los más suculentos platos a la carta, la gran variedad en mofongos y mucho más. Todo a los mejores precios del mercado. Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, con un ambiente y vista espectacular. lugar. Visítanos, contamos con el más estricto protocolo para tu seguridad y la de nuestro personal. Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo, en Aguada. 787-923-3756.
La calidad de vida de tu Nissan nuevo comienza en Triangle Nissan y se extiende por toda su vida con nuestro programa exclusivo de Triangle Vida, que incluye garantía de por vida, 10 años de asistencia en carretera y protección de crédito con la compra de tu unidad nueva. Sentra, Rogue, Kicks, Versa, Altima, Murano, Pathfinder, Frontier, Maxima. Triangle Vida, solo en Triangle Nissan de Mayagüez, 805-3000. Triangle Dealers, 30 años sirviendo a Puerto Rico.
Continuamos aquí en Sport Lunch, tu almuerzo en deporte en vivo, así que le damos la bienvenida a Noel nuevamente, pero también a nuestro compañero Josué González, quien está con nosotros. Noel.
Gracias, Michelle, nuevamente. Vamos ahora a darle la bienvenida y las buenas tardes a nuestro querido compañero del programa, Josué González. Saludos.
Saludos para ti, Noel. Saludos para Michelle y para todos los amigos que nos escuchan.
Josué, quiero analizar el deporte del béisbol de las Grandes Ligas. Y una de las cosas que queremos analizar es donde vamos a ir a la tabla de posiciones, y dentro de cada equipo tú me vas a decir si este equipo específicamente que voy a mencionar superó las expectativas, está, pudiéramos decir, promedio o por debajo de las expectativas que se esperaba de cada equipo. Vamos a hacer esto de la manera más breve posible. Vamos a comenzar con la Liga Nacional y nos vamos al oeste de la Liga Nacional, donde de abajo hacia arriba, comienzo con los Rockies de Colorado, que están en la última posición jugando para 48-76. ¿Esto te lo esperaba, sí o no?
Sí, me lo esperaba.
Yo también. Entendíamos de que este iba a ser el equipo que iba a estar en la última posición en esta división, y con todo respeto de Cali Talavera y los fanáticos de los Rockies, pero sí era. Padres de San Diego, y ahora es que voy. 59 victorias, 76 derrotas. Lo interesante de este equipo, Josué, es que han anotado un total de 566 carreras, han permitido 509 para un más 67, pero tienen un récord negativo. Este equipo, por debajo de las expectativas, más o menos promedio, ¿qué me dices de los Padres de San Diego?
Por mucho, uno de los equipos que más por debajo de las expectativas ha estado este año en el béisbol de la Grandes Ligas, Noel.
Sin duda alguna, pero lo que yo no puedo entender de este equipo, que tiene muchas más carreras de las que ha permitido, estamos hablando de un más 67. El equipo, ahora voy, Diamondbacks de Arizona, 64 ganados, 61 perdidos, 567 carreras anotadas, 599 permitidas. Dice por aquí un menos 12. ¿Este equipo para ti está donde debe estar o está por encima o por debajo de la estructura?
Sí, Josué, adelante.
Ajá, es que no, perdí a Noel, no sé el audio. Bueno, si me estaba hablando del caso del equipo de Arizona, es un equipo que también, para mí, ha superado las expectativas porque tiene a estas alturas un récord positivo y el wild card, tiene uno de los wild card en estos momentos, está cerquita de uno de los wild card y para mí ha superado las expectativas.
De igual manera, pienso que este equipo también ha superado las expectativas. Gigantes de San Francisco, 65 victorias, 59 derrotas, 535 carreras anotadas, 527 permitida para un más 8. Los Gigantes están donde deben estar, por debajo, por encima de las expectativas.
Pues este es un equipo que está, yo entiendo, donde debería estar, un equipo que pensábamos, ¿verdad?, en principio de temporada, que iba a estar luchando por una de las posiciones de wild card, una de las tres wild card, y hasta el momento, pues así ha sido. Están ahí luchando con muchos equipos, pero yo entiendo que están donde debe estar.
Para mí este es un equipo que ha superado las expectativas, porque yo hubiese entendido de que los Padres de San Diego iban a ser el equipo que se iba a pelear la división con los Dodgers. Así que el hecho de ellos estar en la segunda posición, entiendo de que han superado las expectativas. Y en esta división, pues finalmente los Dodgers de Los Ángeles, 76-47, están a 11 juegos y medio de ventaja de San Francisco. Este equipo, 687 carreras han anotado, han permitido 544 para un más 143. Los Dodgers han superado las expectativas, están donde debe de estar o por debajo de las mismas.
No, para mí también han superado las expectativas.
Entiendo que sí, este equipo han superado las expectativas, porque a la hora de la verdad están dando una pela en esta división donde yo entendí que iba a ser más competitiva. Vámonos rapidito a la división central. Aquí pues Cardenales de San Luis, 55-70 en la última posición, 576 carreras han anotado, 621 han permitido para un menos 45. Creo que este equipo muy por debajo de las expectativas.
Muy por debajo, y junto con San Diego, uno de los equipos cuyo dirigente debería ser considerado para ser despedido inmediatamente termina la temporada, si es que llega ya. Pero para mí deberían buscar un dirigente nuevo.
Piratas de Pittsburgh, 55-69. 513 anotadas, 607 permitidas, un menos 94. Este equipo está donde debe de estar, por debajo, por encima de las expectativas.
No, donde debe estar. Yo entiendo que Pittsburgh, estábamos claros, ¿verdad?, que iba a estar en el sótano. Lo que pasa es que Salvia ha sido mucho peor que ellos, pero es donde debería estar este equipo de Pittsburgh.
De acuerdo. Cincinnati, 64-61. 595 anotadas, 622 permitidas para un menos 27. ¿Qué me dices de los Rojos?
No, definitivamente ha superado la expectativa. Pensábamos que iba a estar precisamente con Pittsburgh ahí luchándose el sótano, y actualmente pues tienen prácticamente uno de los wild card ahí bien cerquita, así que es un equipo que definitivamente ha superado las expectativas.
Josué, te voy a hacer la siguiente pregunta. Cincinnati ha anotado 595 carreras. Los Padres han anotado 566. Pero Cincinnati ha permitido 622 carreras. Los Padres están solo 509. Entonces Cincinnati con un mejor récord que los Padres. ¿A qué le adjudicamos esto? ¿La división? ¿O simplemente que este equipo no ha podido ganar juegos de pocas carreras o juegos cerrados?
Bueno, precisamente ambas cosas. La división, definitivamente la de Cincinnati, es una división más débil. Y en el caso de San Diego, lo que he visto es que ganan juegos por muchas carreras, pero pierden muchos juegos cerrados. Entonces, de nada vale que tú ganes un juego 21-3. Si después viniste y perdiste 4 juegos 1-0, 3-2, 5-4, ¿verdad? Al final del día, esto es a base de juegos ganados y perdidos. Y yo entiendo que ese es el caso del equipo de San Diego. Han perdido muchos partidos cerrados.
Cubs de Chicago, 64-59. Este equipo ha anotado 617, ha permitido 552 para un más 65. Los Cubs de Chicago, para ti, ¿están donde deben de estar? ¿Han superado las expectativas o por debajo de las mismas?
Han superado las expectativas. Este es un equipo que en cuestión de un par de años prácticamente se desintegró y han ido poco a poco renovando, ¿verdad? Buscando nuevos talentos, muchos jugadores jóvenes. y yo creo que ya han logrado bastante en poco tiempo, así que es un equipo que ha superado las expectativas.
Definitivamente. Cervecero, 68 victorias, 57 derrotas. Este equipo ha anotado 537 carreras, ha permitido 532 para un más 5. Está en primero en la división. ¿Esto se esperaba de los cerveceros?
Sí, estamos ahí donde deberían estar. Un equipo que pues que siempre se sabe, ¿verdad?, que va a estar luchando el tope de esa división y no han hecho quedar mal. Así que están donde deberían estar.
Este de la Nacional, Nacionales de Washington, 57 y 68. Este equipo ha anotado 552, le han anotado 642, un menos 90. Sabíamos y entendíamos que los Nacionales estarían en el sótano de esta división.
Definitivamente, no es nada nuevo. Sabemos que es el equipo de la división más débil y no nos extraña para nada que esté en el sótano.
Mets de Nueva York, 58 y 67, 553 anotadas, 587 permitidas, un menos 34. Los Mets están en la pelea con los Padres de San Diego por el equipo más decepcionante en la Liga Nacional.
Eso es así. Añádele ahí al equipo de San Luis, hay uno en cada división que ha sido la decepción, pero definitivamente los Mets, muchos lo daban para ganar la división. Ya yo este año no los escogí porque yo no me engaño más con los Mets, siempre es lo mismo, mucha expectativa, ¿verdad? Y al final del día, pues los que juegan son los hombres, no los nombres.
Así es. Tus Miami Marlins, 64 y 61. 513 anotadas, 553 permitidas, un menos 40. Por debajo, ¿están donde deben de estar o están por encima de donde deberían haber estado?
Yo creo que han superado las expectativas. Un equipo que también depende de mucho talento joven, muchos lanzadores jóvenes, que yo entiendo que han hecho el trabajo. Eury Pérez, ¿verdad?, que lo bajaron y lo volvieron a subir, pero es un lanzador que parece que va a ser una estrella en este béisbol. Y yo creo que para estar en una división, ¿verdad?, con el equipo de Atlanta, con el equipo de Filadelfia, yo entiendo que el equipo de Miami ha superado las expectativas. Están actualmente luchando también un wild card, así que el futuro es brillante. Yo creo que han superado las expectativas.
De acuerdo. Filadelfia, 67 y 57. 582 anotadas, 539 permitidas, para un más 44. Los Phillies, para mí, están donde deberían estar.
Yo diría que están donde deberían estar, un poquito por debajo, pero más o menos lo esperábamos ahí, ¿verdad? Pero por lo menos yo esperaba que la lucha por la división con Atlanta fuera un poquito más reñida. Y la realidad es que Atlanta hace rato ganó la división. No obstante, ¿verdad?, sabemos que iba a pelear por un wild card. Ahora mismo está en posición de wild card. Así que sí, de acuerdo contigo. Donde deberían estar, aunque pues esperaba más reñida la pelea en la división.
Bravos de Atlanta, 80 y 43. 715 anotadas, 503 permitidas, un más 212. Yo entiendo de que aquí no hay mucho que analizar, muy, pero que muy por encima de las expectativas con los Bravos, porque a la hora de la verdad, estoy de acuerdo contigo que esto debió haber sido una división bien reñida entre tres equipos, Mets, Phillies y Bravos, pero los Bravos han sido un equipo sumamente consistente y dominante desde el principio y están despacharrando esta división. Así que para mí, muy por encima los Bravos.
Es correcto. Definitivamente cuando tienes un equipo, tantos bateadores sobre los 20 cuadrangulares, tantos bateadores bateando 3 y pico o con un promedio excelente, carreras empujadas, ¿sabes? Ha sido prácticamente una temporada de ensueño para el equipo de los Bravos y definitivamente han superado las expectativas.
Así es. Bueno, vámonos rapidito al oeste de la Americana. Oakland, 34 y 90, wow, 442 anotadas, 745 permitidas, un menos 303. El peor equipo en todo el béisbol de las Grandes Ligas, no hay mucho que hablar.
Definitivamente, en el caso de Oakland, Un equipo que no tiene, diría yo, ni piel ni cabeza, no se sabe dónde van a estar el año que viene, aunque ya pues es prácticamente ya un hecho de que van para Las Vegas. Pero una franquicia que se ha caracterizado por estar atrás siempre, así que están donde deberían estar, Noel.
Así es. Anaheim Angels, 61 y 64. 597 anotadas, 631 permitidas, un menos 34. Y este es el equipo que yo digo que de momento saca la cabeza, esconde la cabeza. ¿Voy o no voy? Este equipo para mí, muy por debajo de las expectativas.
Por debajo de las expectativas, un equipo de las franquicias que más gasta año tras año y no salen, ¿verdad?, del piso. Así que están por debajo de las expectativas.
El equipo que desde el Juego de Estrellas se han bestializado y en temporada de huracán se ha convertido en un poderoso huracán categoría 5. Estamos hablando de los Marineros de Seattle. Esto es un ejército armado de peloteros que están produciendo. Julio Rodríguez fue bestializado de 24-17 en los últimos juegos. 69-55. 578 anotadas, 506 permitidas, un más 72. ¿Qué me dice de los Marineros?
También por encima de las expectativas, sabíamos que va a estar ahí luchando un wild card, pero oye, han estado bien, como tú dices, bien bien enrachados en esta segunda parte de la temporada.
Houston, los campeones, 70 y 55. 608 anotadas, 528 permitidas, un más 80. Creo que los Astros están más o menos donde deberían estar.
Yo diría que más o menos, pero un poquitito por debajo, porque es el equipo campeón, aunque han perdido varios jugadores, ¿verdad? Pero yo esperaría que estuvieran ahí un poquito más sólidos en esa primera posición y actualmente pues están ahí luchando wild card. Así que un poquitito por debajo, yo diría.
Rangers de Texas, 72 y 52, 702 anotadas, 517 permitidas, para un más 185. Este equipo para mí ha superado las expectativas.
Definitivamente, una de las historias más positivas del béisbol este año es el equipo de los Vigilantes de Texas y están en pie de lucha por ese título de la Liga Americana, así que por encima de las expectativas.
De acuerdo. Ahora vamos a la división más floja en todo el béisbol. Kansas City, 40 y 86, 505 anotadas, 671 permitidas, un menos 166. Esto era de esperarse.
Es correcto. No, no nos extraña a nadie.
Medias Blancas, dice por aquí, 49 ganados, 75 perdidos, 514 anotadas, 622 carreras permitidas, un menos 188. Ya lo dijo un exjugador, este es el equipo donde los peloteros duermen mientras sus compañeros juegan. Se quedaron dormidos los Medias Blancas.
Es correcto, una de las historias más tristes del béisbol. Todos esperábamos que estuviera luchándose esa división con el equipo de Cleveland y con Minnesota, así que por debajo de las expectativas totalmente.
Por mucho. Tigres, 57 y 67, 40, 490 anotadas, 588 permitidas, un menos 98. Los Tigres, quizás yo esperaba un poquito mejor desempeño de ellos.
Yo los veo más o menos donde están. Yo entiendo que están donde deberían estar, un equipo que también, pues, del montón ha hecho varias adquisiciones, pero no le han dado fruto, así que yo creo que están donde deberían estar.
Cleveland, 59 ganados, 66 perdidos, y hasta el momento he mencionado cuatro equipos de esta división y todos por debajo jugando, por debajo de los 500, todos con récord negativo. Han anotado 500, dice por aquí 500 carreras, han permitido 505 para un menos 5. Cleveland, los Guardianes, para mí, por debajo de las expectativas.
Por debajo de las expectativas también, esperábamos reñida esa pelea con el equipo de Minnesota, así que por debajo.
Minnesota, que ha mejorado en algo, pero en una división tan floja, deberían para mí haber estado dominando más amplio, pero tienen 65 y 60. 551 anotadas, 508 permitidas para un más 43. ¿Qué me dice de los Twins?
Un poco por debajo. Yo también esperaba que estuvieran más consistentes en todo el año y han estado en altas y bajas, así que yo los veo un poco por debajo.
El este de la Americana, la mejor división en todo el béisbol. Yankees de Nueva York en el sótano, pasando cuidado que la peor racha en décadas. 60 y 64, 523 anotadas, 550 permitidas para un menos 27. Lo tengo que decir, en las buenas y en las malas sigo siendo Yankee con mi frente en alto y mirando al cielo. La peor decepción en muchos años en todo el béisbol.
Definitivamente, demasiado por debajo. Un equipo que mucho entre ellos yo, ¿verdad?, esperaba que ganaran en la división. Ha sido una decepción. Sé que hay problemas de obviamente de lesiones, pero aún así yo entiendo que con el talento que tienen los Yankees tú puedes tener lesiones, pero mínimo era para estar por lo menos 5 o 10 juegos por encima de los 500.
Boston, 66 y 58, 607 anotadas, 571 permitidas para un más 36. ¿Qué me dicen de Boston?
Para mí, por encima de las expectativas, un equipo que ha perdido mucho en los últimos años, aún así pues se ha mantenido, oye, 8 juegos por encima de los 500 en una división tan fuerte. Yo entiendo que es un excelente trabajo el que ha hecho Alex Cora.
De acuerdo, Boston para mí ha superado las expectativas. Toronto, 69-56, 560 carreras anotadas, 498 permitidas para un más 62.
También los veo por encima de las expectativas.
Entiendo que Toronto está más o menos donde debería estar, y cuidado que ante la debacle de los Yankees de Nueva York no es para que estuvieran en la tercera posición. Esa es la manera que yo pienso. Yo hubiese puesto a Toronto por encima de Tampa y de los Orioles del Baltimore. Están más o menos ahí, pero siendo sincero, yo lo pondría por debajo de las expectativas, porque Toronto, para mí, mi opinión muy personal, si hago una comparación de pelotero por pelotero, rotación de picheo, tiene para mí mejor material que Tampa y que inclusive que los Orioles del Baltimore. Así que para mí están por debajo de las expectativas. Tampa Bay, 75 y 51, 669 anotadas, 508 permitidas, un más 161. ¿Qué me dicen de Tampa
Bay? Por encima de las expectativas.
Muy por encima de las expectativas, esa es la manera que yo lo analizaría. Y finalmente, el equipo que está de líder en la división, 77 y 47, 30 juegos por encima de los 500, 612 anotadas, 533 permitidas para un más 79. Y ahí es donde voy. Si hacemos una comparación en términos de carreras anotadas y carreras permitidas, este equipo tiene un más 79, Tampa Bay tiene un más 161. El equipo de Texas, los Rangers, tienen un más 185. Y Baltimore tiene mejor récord que todos en la Liga Americana. Así que yo te voy a decir que por mucho, Baltimore es el equipo que ha superado más las expectativas en toda la Liga Americana.
Y yo diría que en todo el béisbol, Noel, para mí la sorpresa más grata en el béisbol de las Grandes Ligas, yo creo que no hay un analista en el mundo que hubiera dado a Baltimore para estar primero en la división este, que es la división más fuerte, de las grandes ligas, y así lo han hecho y se han mantenido firmes. Así que definitivamente demasiado por encima de las expectativas.
Así que dentro de los dirigentes del año en la Liga Americana, Bruce Bochy de los Rangers de Texas, Dusty Baker de los Astros, que otro dirigente puedo mencionar, el de Tampa Bay, Kevin Cash. Pero para mí, Buddy Hight debe ser el dirigente del año de los Orioles del Baltimore.
Y por mucho, yo creo que ahí no hay duda. Lo que ha hecho con ese equipo de Baltimore, de verdad que es digno de admirar, Noel. Yo, para mí, mi voto lo tiene.
Liga Nacional. Dodgers de Los Ángeles. Roberts. Bravos de Atlanta, Sneaker. ¿Cuál otro pudiéramos mencionar dirigente del año? David Ross de los Cubs. ¿Quién es tu dirigente del año en la Liga Nacional?
Para mí, el dirigente de los Bravos de Atlanta.
Brian Sneaker. Uh-huh. Así que ahí, al momento, ¿algo más que quieras añadir, José, con relación al análisis de ambas ligas?
No, básicamente es interesante, Noel, porque lo que falta es menos de un mes y medio para que culmine la Grande Liga. Oye, hay muchos equipos todavía que están en carrera, así que va a ser sumamente interesante lo que acontezca las próximas semanas.
Así es, vámonos rapidito a la actividad para hoy en la Grande Liga. Los Cubs y los Tigres, una serie que deben de dominar los Cubs.
Tienen que dominar los Cubs si quieren mantenerse, ¿verdad? Porque esta serie es con equipos flojos, pues hay que aprovecharla. Así que me voy con los Cubs.
San Francisco y Filadelfia, una serie bien interesante. Dos equipos que se están peleando el wild card en la Liga Nacional. ¿Quién gana esta serie?
Es el 1 y 2 de los wild card en la Liga Nacional en estos momentos. Me voy a ir aquí con el equipo de Filadelfia.
Me too. Cardenales y Padres. Piratas, pues
como decimos,
Cardenales,
Guatemala, Guatemala y Guatepeor. Me voy con el equipo de, me voy con los Piratas del Pittsburgh.
Ok, Mets y Bravo.
Aquí me voy cómodo con el equipo de los Bravos de Atlanta. Oye, y no sé si tuviste la oportunidad de ver el video del muchacho del equipo, creo que fue de los Cubs, si no me equivoco, que dio un su primer hit de la temporada y oye, Pete Alonso le botó la bola, en vez de dársela al muchacho, se la botó para el público y ha sido duramente criticado. No sé si tuviste la oportunidad de ver ese video, Noel.
Sí, tuve la oportunidad, pero en el caso de Pete Alonso, luego lo entrevistaron y muy arrepentido, porque humanamente cometió un error, lo hizo inconsciente. Así que se disculpó públicamente y lo vimos que realmente se transmitió como muy arrepentido ante la situación. Bueno, sí. Josué, tengo por aquí Boston contra los Astros.
Buena serie, dos equipos que están ahí con récord bastante parecido. Me voy aquí con el equipo de Houston.
Nos vamos con los Astros. Marineros versus las Medias Blancas. Marineros aquí vienen cómodo. De barrera de Astros en Houston. Deben de barrer a las Medias Blancas también.
Deberían ganar esta serie cómodo.
Rojos contra los Angels.
Aquí me voy a ir con el equipo de Cincinnati.
Ni fu ni fa, Kansas City contra Oakland. Aquí gana cualquiera.
Aquí me voy con Oakland.
Rangers contra los Diamondbacks.
Buena serie también, dos equipos, en el caso de los Vigilantes, luchando por mantener el primer lugar en su división, en el caso de los Diamondbacks, buscando regresar ahí a la contienda de Wild Card, que están como un jueguito afuera, así que me voy a ir con el equipo de Texas.
Los Diamondbacks buscando un segundo aire, definitivamente, a ver si pueden cualificar por el Wild Card, y tu Marlins contra los Padres. Most win situation for the Marlins.
Así es, los Marlins ahora mismo están fuera de la contienda, ¿verdad? De Wild Card, por uno, creo que un jueguito nada más, pero hoy piché a Ryan Weathers contra Michael Wacha. Me voy a ir con los Marlins.
Muy bien. Los White Sox, Josué, en la Liga Nacional al día de hoy, ¿cuáles son los equipos?
Vamos por aquí, por aquí en la Liga Nacional tenemos que el equipo de Filadelfia es el líder actualmente con 67-57 a 2.5 juegos, está por encima de San Francisco. San Francisco a su vez está solamente 0.5 juego por encima de Chicago, o sea que sería Filadelfia, San Francisco y Chicago, pero a un jueguito nada más con idéntico récord, 64-61, está el equipo de Cincinnati, está Miami Marlins y está el equipo de Arizona. Y todavía con cierta posibilidad el equipo de San Diego, que están a 6 juegos, pero están bastante atrás, Noel.
Yo me voy a ir al día de hoy. Hay 6 equipos. Filadelfia, San Francisco, los Cubs, Cincinnati, Miami, Arizona. Descartamos a los Padres y a los Mets. Ya usted escogió a esos 3 equipos, los cuales yo quisiera que los volviera a repetir. ¿Cuáles son sus 3 equipos en la Liga Nacional?
Yo me voy con Filadelfia, San Francisco y Miami.
Filadelfia, San Francisco y sus Miami Marlins. Uh-huh. Interesante. Liga Americana, Josué, Wild Card.
Tampa Bay es el líder de Wild Card. Está 5 juegos por encima de Houston. Y Houston está solamente 0.5 jueguito por encima de los Marineros de Seattle. Entonces tenemos al equipo de Toronto, que está cerquita solamente a 0.5 juego. Y a Boston, que está a 3 juegos todavía de Wild Card con cierta posibilidad. De ahí en adelante, pues no veo mucho, no veo mucha posibilidad a los demás equipos.
Yo diría que de Boston y Toronto, que son equipos de la misma división. Y lo interesante es que Boston empieza una serie esta noche contra los Astros. Así que eso es lo que está sumamente interesante. Equipos que están batallándose, algunos la división, otros el Wild Card. Esa serie, Josué, es realmente bien importante, bien significativa. Hay series que comienzan mañana. Obviamente son equipos que no van a estar jugando durante el día de hoy. Yankees contra Nacionales mañana, Rockies contra Tampa Bay. Josué, mira qué serie interesante, Orioles contra los Toronto Blue Jays, esa serie mañana, en bestializada. ¿Con quién te vas en esa serie?
Difícil. Difícil de coger ahí en esa serie.
Los Twins contra los Cerveceros, otra serie interesante. 2 equipos que están liderando la división.
Wow. Voy con los Twins.
Serie bien interesante. Bueno, vamos a hacer una pausa cuando regresemos para que Josué González, vamos a hablar de diferentes temas, que hay por ahí del baloncesto de la NBA últimamente, que hay del mundo del soccer, resultados de lo que fue el pasado sábado el UFC 92 y unas noticias que tengo del ámbito del boxeo luego de la pausa. Esto es Sports Lunch. Buen provecho.
Para llegar a ser expertos, hace falta tiempo y pasión. Estudiar los orígenes, las transformaciones y la innovación. En Triangle Chrysler, nuestros expertos certificados en Jeep y Ram comparten sus conocimientos para ayudarte a escoger y a empoderar el modelo 2023 ideal para ti. Consulta a los líderes en Customer First, los Jeep expertos y Ram expertos de Triangle Chrysler Mayagüez. 30 años sirviendo a Puerto Rico. 805-3000.
Autocompacto, taller de hojalatería y pintura con más de 20 años de experiencia. En Autos Compactos somos un taller autorizado de seguros múltiples y también trabajamos con todo tipo de seguros de autos. En Autocompacto hacemos estimados computarizados. Autocompacto, ubicado en la carretera 115, kilómetro 26.9, barrio Tablonal, Aguada. Para más información puede comunicarse al 787-252-3689.
Este programa llega a ustedes gracias a la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro y su dueño, el licenciado Josué González. La Farmacia Perpetuo Socorro está ubicada en la carretera 151, calle 2 Barbosa, en Moca, con el teléfono 787-877-8100. Se aceptan la mayoría de los planes médicos, incluyendo la reforma, con los servicios como recetas por fax, autofarmacia y máquina de chequeo de presión. Para más información, puede llamar al 787-877-8100. Agradecemos la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro en Moca.
La mejor gastronomía del oeste la disfrutas en Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, en la carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo de Aguada. Disfruta de la frescura más sabrosa en mariscos de todas clases, además de los más suculentos platos a la carta, la gran variedad en mofongos y mucho más. Todo a los mejores precios del mercado. Guayabos Sea Breeze Restaurant and Bar, con un ambiente y vista espectacular. Visítanos, contamos con el más estricto protocolo para tu seguridad y la de nuestro personal. Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo, en Aguada. 787-923-3756.
La calidad de vida de tu Nissan nuevo comienza en Triangle Nissan y se extiende por toda su vida con nuestro programa exclusivo de Triangle Vida, que incluye garantía de por vida, 10 años de asistencia en carretera y protección de crédito con la compra de tu unidad nueva. Sentra, Rogue, Kicks, Versa, Altima, Murano, Pathfinder, Frontier, Maxima. Triangle Vida, solo en Triangle Nissan de Mayagüez, 805-3000. Triangle Dealers, 30 años sirviendo a Puerto Rico.
Gracias, Michelle. Bueno, Josué, ya tenemos los cuatro finalistas para el campeonato del béisbol de la AA, donde el equipo de Gurabo se enfrentará a los campeones Toritos de Calle y el equipo de Camuy Arenas se enfrentará a los Piratas de Cabo Rojo. ¿Quiénes ganan esta serie, Josué? Gurabo y Calle, Camuy y Cabo Rojo.
Me voy con Calle y me voy con Cabo Rojo.
Ahora mismo hay una encuesta corriendo a través de la página de la liga, donde dice los fanáticos. Esa es la tendencia. Calle y Cabo Rojo. Yo hubiese querido que los dos equipos de nuestra región pues se hubiesen enfrentado a los otros equipos, pero no fue así. Camuy y Cabo Rojo, que gana el mejor. Gurabo y Calle, que gana el mejor. El único equipo, Josué, en la historia de estas cuatro franquicias que ha ganado el campeonato es Calle, y precisamente ganaron el campeonato el año pasado, así que están en busca de un back-to-back, defendiendo el título. Esta serie será de 7-4, comenzando el próximo viernes, donde se va a jugar viernes y sábado, y luego el otro fin de semana pues se va a jugar viernes, sábado y domingo, y luego el otro fin de semana se jugará viernes y sábado. Esto es sujeto si la madre naturaleza así lo permite. Así que eso es lo que hay por el momento. Oye, Josué, rapidito, te tengo aquí una pregunta, donde en torno al béisbol de las grandes ligas, sale una lista al día de hoy de los mejores jugadores, y en términos de lo que muchas veces se menciona, el WAR. Al día de hoy, los líderes en WAR en todo el béisbol de las grandes ligas, Shohei Ohtani con 8.5, Mookie Betts 6.4, Ronald Acuña Jr. 6.2, Freddie Freeman 6.0 y Francisco Lindor 5.0. Los cinco peloteros con el WAR más alto, ¿significa que son los cinco mejores peloteros, Josué?
No necesariamente, pero es una de las cosas que se utiliza muchísimo, ¿verdad?, para la evaluación.
Si tú tuvieras la oportunidad hoy, Josué, de escoger en el draft para tu equipo de Miami, ¿qué pelotero tú escogerías de estos cinco?
Me dijiste Lindor, repítemelo de nuevo.
Ohtani, Mookie Betts, Acuña, Freeman y Lindor.
Ah, no, definitivamente Otani.
¿Escogerías a Otani?
Uh-huh.
¿Te irías con Otani como el mejor pelotero en las Grandes Ligas?
Sí, definitivamente.
Tengo una lista aquí, Josué, donde dicen los 10 peloteros más completos en las Grandes Ligas. ¿Estarás de acuerdo con esta lista?
Adelante.
Número 1, Shohei Ohtani. Número 2, Ronald Acuña Jr. Número 3, Fernando Tatis Jr. 4, Julio Rodríguez. 5, Bobby Witt Jr. 6, Corbin Carroll. 7, Francisco Lindor. 8, Mookie Betts. 9, Luis Robert Jr. Y 10, Kyle Tucker. Cuando estamos hablando de peloteros completos, peloteros que poseen todas las herramientas, batean promedio, batean poder, buen brazo, buen guante, velocidad, pero en el caso de Otani, pues ya es que es lanzador y bateador.
Uh-huh.
Brazo sumamente poderoso y un bate sumamente poderoso. ¿Estás de acuerdo con esa lista, Josué?
Bueno, bastante. Hay jugadores ahí, por ejemplo, yo a José Altuve siempre lo tengo en esa lista. José Altuve yo creo que es un jugador completo y no lo vi en esa lista, ¿verdad? No lo escuché en esa lista, pero en su mayoría entiendo que hay, sí, está más o menos por ahí.
Hablando de Altuve, Josué, se convirtió el pelotero en estos días que más rápido en la historia llegó a los 2,000 hits, 200 bases robadas y sobre 200 cuadrangulares. ¿Salón de la fama, sí o no?
Definitivamente.
¿Usted cree que le caerá el asterisco de cuando en su organización robaban señas?
Yo creo que no, Noel. Eso quedó, para mí, ese caso se adjudicó cuando Houston ganó el campeonato el año pasado.
Al día de hoy, una encuesta de los 10 mejores jugadores de la NBA, Josué. Atento, pendiente y dame tu análisis. Número 1, Nikola Jokic. Número 2, Stephen Curry. Número 3, Giannis Antetokounmpo. Número 4, Kevin Durant. Número 5, Luka Doncic. Número 6, Jason Tatum. 7, Joel Embiid. 8, Jimmy Butler. 9, Devin Booker. Y 10, LeBron James.
Sí, estoy ahí en armonía. Yo pondría a Giannis por encima de Steph Curry. Y a lo mejor pondría... A lo mejor no, pondría a Embiid también por encima de Steph Curry y de varios, porque Embiid está en la posición número, creo que 7. Yo creo que debería estar más bajito. Pero sí, estoy de acuerdo con esos 10 jugadores.
¿Algún jugador que tú entiendas de que debería de estar dentro de esta lista que no está?
No, yo entiendo que estamos por ahí, vamos por ahí. Es que hay mucho talento en la NBA y sacar 10 jugadores es bien difícil. Se pueden quedar 4 o 5 prácticamente que merecerían estar ahí en esos primeros 10.
¿No pondría al jugador del Oklahoma City Thunder, Shai Gilgeous-Alexander, que quemó la liga la pasada temporada, no lo pondría dentro de esta lista por encima de Devin Booker?
Lo que pasa es que también, Noel, habría que, ¿sabes? Él tuvo un año espectacular, pero ya Devin Booker lleva teniendo varias temporadas, ¿verdad?, a alto nivel. Yo entiendo que sin duda alguna es el jugador que más en ascenso viene por ahí, ¿verdad?, junto a este muchacho, ¿verdad?, y que comete muchos errores fuera de la cancha, diría yo. Un muchacho que tiene problemas de almas también, de emocionales.
Ya Morant,
exacto, sí. Yo entiendo que son los jugadores que más vienen subiendo, ¿verdad? Pero, oye, los jugadores que mencionaste son jugadores que llevan años probando y poniendo sus números.
¿Y qué tal del hombre de la sonrisa vaga, el hombre que más descansa en la NBA, pero cuando dice a jugar, le dio un campeonato a la San Antonio Spurs. Cuando dice a jugar, le dio un campeonato a los Toronto Raptors. Pero que no lo ha hecho con los Clippers, Kawhi Leonard, no lo pondríamos en esta lista.
Lo que pasa es que para tú estar en esa lista tienes que jugar. Ese es el problema de Leonard, sencillo. Descansa demasiado, pierde demasiado juego versus jugadores que como LeBron James, ¿verdad? Que tiene casi los 40 años, sin embargo se mantiene jugando y a un nivel óptimo. Así que no lo pondría.
Bueno, una noticia que rompió este fin de semana es que el super prospecto boricua Sander Sáenz se dice que va a estar peleando contra el mexicano Roberto Valenzuela Jr. el próximo 15 de septiembre. Así que para mí, para ti, Josué, para los que somos fanáticos de Sander Sáenz, nuestra gran promesa dentro del deporte del boxeo, déjame decirle muy duro, que cada vez que lo he dicho, pues, luego no se cumple. Así que yo espero, porque Sander Sáenz lo vemos muy, pero que muy enfocado, muy concentrado, muy dedicado, muy disciplinado. Y las expectativas con Sander Sáenz son grandísimas. Oye, hubo una sorpresa y grata para mí dentro del deporte de las artes marciales mixtas, donde el pasado sábado Sean O'Malley ganó, y ganó de manera sorpresiva, clase pelota de knockout le dio a Edwards. Así que se convierte, por decirlo así, Sean O'Malley el nuevo campeón dentro del deporte de las artes marciales mixtas. El pasado sábado lo estudió, lo analizó, y ese poderoso derechazo no fue casualidad. Se la tenía leída y dijo, no. Así que Sean O'Malley estuvo pendiente, le tiró ese derechazo y Aljamain Sterling lo cogió en la quijada, fue a la lona, y en el segundo asalto, a los 51 segundos del segundo asalto, Sean O'Malley se coronó campeón mundial del peso gallo, así que es el nuevo campeón dentro del deporte de las artes marciales mixtas, lo que fue el evento del UFC 292. El próximo viernes voy a estar hablando del tema del boxeo, donde está el pupilo Collazo, el boricua, va a estar defendiendo su título aquí en Puerto Rico, haciendo su primera defensa de título de su cinturón de las 105 libras de la UNDI. Josué, ¿qué pasó en el fin de semana? ¿Qué hay de nuevo en el deporte del fútbol, del balompié, de soccer?
Bueno, mucha acción. Vamos a comenzar con la acción de la Copa Mundial Femenina, donde España logró su primer campeonato al vencer 1-0 a la selección de Inglaterra. Así que de esta manera las chicas de la madre patria logran ese primer campeonato. Fue un juegazo. Un gol de Olga Carmona, creo que es el apellido de ella, en el minuto, creo que fue en el minuto 23, por ahí, fue que llegó el gol, y de esta manera, pues España consigue su título ante un equipo de Inglaterra que era el actual campeón de Europa, así que enhorabuena. Pero al final del día, dos equipos europeos fueron los que se enfrentaron en esta final. La gran decepción para mí de este Mundial es el equipo de Estados Unidos, que era el gran favorito, y se quedó fuera en los cuartos de final. Eso es en la acción del Mundial, que ya se acabó. Noel, hemos hablado del efecto de Leo Messi en el Inter Miami y en la MLS. Pues, ¿qué sucedió? Que el Inter Miami ganó el sábado su primer campeonato de la mano de Leo Messi. Esta es en la Leagues Cup, cuando terminó el partido empatado 1-1. Noel, terminó empatado el partido y se fueron a los penales. Noel, ¿usted sabe cuántos se acabaron esos penales? ¿Tuvo la oportunidad de ver ese juego?
No tuve la oportunidad.
Pues mira, te lo voy a poner sencillo. El juego se acabó en penales 10-9 a favor, wow, del Inter de Miami. O sea, que cada uno, entre los primeros 5 intentos, cada equipo falló un penal. Quedaron empatados a 4 y luego siguieron eso. Cuando, una vez está empatado a 4, es muerte súbita, ¿sabes? El que falle uno, pues entonces el otro equipo es el que gana, ¿verdad? Y Noel, mira qué interesante, fueron todos los jugadores, o sea, se agotaron los jugadores pateando penales, y al final adivina que le tocaron a los dos porteros. Entonces el portero del Inter Miami, Alexander, logró anotar el penal, y cuando fue el portero del equipo de Nashville, pues el portero de Miami le tapó ese penal para finalmente ganar ese campeonato, y los penales con marcador de 10-9. Así que interesante, Leo Messi lleva, ¿cuánto lleva? Yo creo que él lleva como un mes más o menos en uniforme de Miami. Yo creo que él empezó a jugar, si no me equivoco, fue el 22 de julio, por ahí. Y ya en menos de un mes, pues ya Miami tiene el primer campeonato de su historia. Así que a los que digan, ¿verdad?, que un jugador no hace la diferencia, pues yo creo que es más claro, no canta un gallo. De hecho, Miami, este próximo miércoles, si no me equivoco, tiene un compromiso también de la otra copa que se juega, que es el US Open. US Open Cup. En esta ocasión se enfrentan a... Sigue gozando la fanaticada del sur de la Florida y de todo Estados Unidos, ¿no? Porque esto es un efecto que se ha visto en todos los estadios. Estando de visitante, es increíble cómo lo aplauden y cómo lo reconocieron cuando ganó ese título de mejor jugador y de mejor anotador del torneo.
Yo creo que va a pasar para la historia, Josué, como el jugador que en menos tiempo causó un impacto el más positivo en la historia de algún deporte o alguna franquicia.
Definitivamente debe estar en esa conversación porque, oye, si hay una persona que tú lo ves en estos días contento, es a David Beckham, dueño del equipo uno de los dueños del equipo del Inter Miami, que él es el responsable de que Messi esté acá. Y bueno, ese hombre está que se reía solo. Un equipo que, aunque lleva poco tiempo, porque el Inter Miami es un equipo que lleva como 4 o 5 años nada más, la realidad es que oye, ha sido un giro de 180 grados de donde estaban. El Inter Miami actualmente está en la última posición de su conferencia en la MLS. Sabe que posiblemente es bien difícil que logren clasificar, pero como tú sabes que en el fútbol se juegan varios torneos a la misma vez, pues en este torneo, que fue donde Messi empezó a jugar prácticamente, porque Messi es bien poco lo que ha participado en la MLS, ya en menos de un mes tienen un campeonato.
Bueno, José González, gracias por tu participación, deseándote como siempre una bestializada excelente semana para ti, para Michelle, para todo el público que nos acompañó a través de Radio Grito y a través del Facebook Live. Será hasta el próximo viernes, así que buenas tardes, buen provecho y que la pasen súper bien. Hasta el viernes que viene.
Buenas tardes.
Dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta cápsula...